es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Les damos una cordial bienvenida a todas las personas que nos sintonizan a través de los 1430 AM o a través de www.uniminutoradio.edu.co. Invitamos a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página en Facebook, de YouTube y de diferentes canales en las plataformas digitales que nosotros tenemos, a que nos sigan en esta emisión del día de hoy, que si quieren hacer algún aporte, ahí nosotros lo estamos leyendo. También agradecemos a la presencia, como siempre, de nuestro control master, Daniel Donato, que siempre hace posible que esta emisión llegue a ustedes a través de estos medios digitales y a través de Uniminuto Radio, y obviamente a todas las personas que están detrás de este proyecto del Puente, al grupo Marfil, Marginalidad y Filosofía para Niños, desde la Universidad Minuto de Dios y el Departamento de Filosofía, que hacen posible todo este escenario, estos diálogos. Supremamente especiales, con unas personas que nos vienen a alegrar un poco la vida y que nos vienen a contar sobre el arte, la vida, el aprendizaje, y que están hoy en la mesa de trabajo. Sin darle más preámbulo a nuestros invitados, pues los vamos a citar acá en la mesa de trabajo del Puente. Tenemos a Andrés Portilla. Andrés.
Hola, 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 hola.
¿Cómo estás, Andrés?
Bien, discúlpame que se quedó ahí como un poco la pantalla, se quedó ahí bloqueada un poquito en la última parte que estabas hablando.
Te estábamos dando la bienvenida al programa, a esta mesa de trabajo del día de hoy acá en El Puente, contándole a nuestros invitados que nuestro tema del día es el arte y la vida como caminos de aprendizaje, y que tú eres nuestro invitado que nos acompaña el día de hoy. Tenemos otra invitada súper chévere también, que viene a ser parte del equipo de trabajo acá en la mesa del Puente y que ya se unirá más adelante con nosotros. Pero primero que todo, pues, como es cotidiano cuando estamos acá nosotros en esta presencia de las emisiones que tenemos, pues nos gustaría que nuestros invitados sean ellos los que se presenten. Entonces nos gustaría que nos cuentes un poco quién es Andrés, qué hace, qué le gusta hacer, cuáles son sus hobbies y algo muy personal tuyo que tal vez muy pocas personas sepan y que la quieras compartir acá con nuestros oyentes.
Claro, Alejandro, qué chévere. Primero que todo, pues darles la gracia, las gracias a ustedes por la invitación a este espacio. Y pues, como dices, mejor empezar por el comienzo. Yo soy Andrés Portilla Ortega, soy oriundo de Facatativá, Cundinamarca. Llegué en el año 2008 aquí a Bogotá a estudiar pues todo el mundo del arte, del teatro, de la calle, sobre todo el teatro de calle. Vine a explorar aquí, duré un año explorando en el 2008. Y ya en el 2009 pues tengo la oportunidad de estudiar la licenciatura en Educación Artística de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Trabajo con la compañía de teatro y títeres La Pepa del Mamoncillo desde el año 2005, o sea que ya llevo un buen recorrido con los compañeros. Y desde el año 2012, pues soy director del colectivo artístico El Profe de Arte, que es tal vez la propuesta personal, y pues es un colectivo que ha nacido de esas experiencias docentes y pues también de de conocer a compañeros en en el camino del arte que van también por el camino de la pedagogía. Así como por encimita, pues bueno, yo tengo 34 años, es que no me acuerdo si son 34 o 35. Y bueno, tengo un hijo ya de 6 añitos y medio, una esposa hermosa también, que es casualmente nuestra compañera que se va a conectar ahorita más adelante. Nosotros tres pues somos aquí como los que hacemos toda la parte de de la gestión, de la creación, de la investigación, de la educación en en el profe de arte. Entonces, pues ahí por encimita les puedo ir contando eso.
Bueno, ya vemos un camino recorrido desde el arte, la educación, las infancias. Y antes de comenzarlo, antes de empezar por ese camino, ¿cómo llega Andrés a uno al arte? ¿En qué momento le tocó ese gusanito del arte y empezó a encarretarse con todo esto? Y dos, ¿cómo empezó también por ese camino de la educación, de la pedagogía? ¿Cómo fue ese recorrido?
Bueno, mira, que es una historia, pues voy a tratar de sintetizarla lo más chévere posible, porque realmente la historia de mi vida ha tenido que ver tanto con la educación como el arte. Mi mamá, pues ella, docente también de folclor, de danza folclórica, ella fue profe también en los colegios de FACA, Teresa Ortega. Ella fue profe en varios colegios de FACA, en el Nacional, en el Social, bueno, en el Latinoamericano, bueno, en diferentes colegios ahí donde casualmente ella tenía la posibilidad como de llevarme ahí, como de la mano de ella. Entonces ahí donde ella estaba trabajando, ahí estaba Andresito, el Puccini ahí estudiando en esos lugares. Entonces siempre estuve conectado con ella en sus clases. Sobre todo pues en todas las muestras artísticas que ella preparaba. Ella era bailarina, pero era una artista integral, ella desarrollaba muchas cosas también, sobre todo desde lo manual. Y yo siempre estaba ahí acompañándola a ella en esos procesos, desde pequeño toda la vida ahí conectado con esos espacios de las aulas, aunque no me fuera muy bien también, o sea, a mí como estudiante pues no me iba muy bien en las aulas, era muy inquieto. Uno de los hobbies que tengo es el fútbol. Sí, hubiera querido que hubiera sido también por profesión, pero pues es algo que desarrollo, digamos que constantemente, pero fue también algo que me causó muchos inconvenientes en el colegio. Entonces transitaba de un colegio a otro con ella, de la manito, y eso era muy bonito. Ya cuando tuve la oportunidad, pues de salir al mundo laboral, también una persona en FACA me dio la oportunidad de ser docente y pues de ser docente joven. Yo tenía 17 años y medio cuando me dio la oportunidad, pero pues de alguna manera yo siempre he sido un poco hablador y hablándole a esta persona de esta trayectoria casualmente que tenía con mi madre, con algunas de mis hermanas que también son docentes, o sea, un poco ahí metido en este cuento, pues esta persona me da la oportunidad también de dictar unas clases en este colegio. Y lo curioso es que en este colegio vengo a conocer al profesor de artes, quien es el director del grupo. Lo conocí más o menos en el año 2004, cuando había sido secretario de cultura en el municipio. Había tenido la oportunidad de hacer también unos festivales de teatro ahí en FACAM, muy chéveres, internacionales. Y pues tuve la oportunidad de conocerlo primero como compañero y ya en el camino, viendo lo que hacía, un poco ya indagándole su vida y chismoseándole qué era lo que hacía, pues me comentó que hacía teatro, que tenía una agrupación con la cual desarrollaban teatro de calle y títeres, y pues me llamó mucho la atención en una comparsa que lo llamaron, que lo necesitaban. Él se llama Héctor Lobo Guerrero, la compañía se llama La Pepa del Mamoncillo, y lo llaman para que pues necesitan una comparsa, y yo ahí como cual chismoso, como cual siempre he sido así, un poco metiéndome ahí donde no me llaman, pero gracias a esas cosas pues he logrado también algunos objetivos. Y le pido a esta persona que que si me deja ingresar al grupo a ensayar. Eso fue en el año 2005 y en agosto casualmente me da la primera oportunidad. en un festival de verano aquí en el Parque Simón Bolívar. Entonces, desde ahí ya quedé conectado con este combo, pues yo también les comentaba que de alguna manera tenía una experiencia desde las artes, pues por lo que había acompañado a mi madre en toda su trayectoria como bailarina, entonces como que ellos lo aceptan chévere, aunque me ponen a hacer otros oficios. Y pues lo bonito es que ya el arte comenzó a llevarme, a llevarme, a llevarme. Yo pues desarrollaba como otras actividades en mi vida, pero todas las comencé también, incluso el mismo fútbol comenzó a relegarse un poco y ya el arte comenzó a llevarme, a llevarse toda la atención mía. Y ahí es donde decido, pues más o menos del 2005 al 2008, que tuve la oportunidad de hacer teatro allá en Faca, ya me decido pues por venirme aquí a la capital a evolucionar un poquito, a aprender un poquito más, a conocer maestros, pues a pasarla bien, a pasarla mal. Bueno, digamos que eso fue como el camino que me llevó a estar ahorita acá. Y en el 2009 pues también decido estudiar porque pues es algo que me nace, veo que tengo como la posibilidad y tengo como una fortaleza desde la docencia. Desde chino me di cuenta que tenía como control sobre algunas cosas, que lograba como dominarlas, y decido pues profundizar un poco más en este tema. Digamos que un secreto de estado que tú decías, voy a aprovechar como para dar un tipcito ahí de esos secretos, y es que yo, si Dios quiere, como dicen, hago mi sustentación de grado el miércoles, este miércoles, ya podrás hacer las cuentas desde el 2009 hasta este año. Y pues digamos que han sido una cuestión de una serie de cosas afortunadas, desafortunadas, que han marcado como esa trayectoria docente, también la fortuna de que el pensum en el que yo estoy, en el que me encuentro como acobijado, pues me permitía como este tiempo. Y bueno, también esos 2 años de pandemia que fueron como casi nada también. Entonces llegamos en este, digamos como en este cuento, digamos como en ese recorrido entre lo pedagógico y lo artístico. Ahorita digamos que tengo la oportunidad de moverme más con mi propuesta individual que se llama el profe de arte, pero pues digamos que también tuve mi posibilidad de ser docente aquí en Bogotá de artes, ya puntualmente con el distrito, con el Instituto Distrital de las Artes, cuando eran los clanes, cuando, bueno, había otro plan de gobierno, y ahorita pues digamos que con todo lo que se ha cambiado, pues decidí más bien fortalecer mi propuesta artística y sobre todo este colectivo.
Bueno, así a grandes rasgos, pues nos muestras un recorrido bien interesante con respecto a cómo comienzas desde el arte, hijo de una maestra de folclore, profesora en un municipio que queremos mucho, tenemos algo en común de Facatativá o amigos en común, y efectivamente, pues todo ese recorrido. Interesantísimo que en este momento, pues en estas semanas, hay sustentación y ya un licenciado completo. Me dices que es de la Universidad Distrital Francisco José. ¿Y qué te ha dejado la universidad? A nosotros nos interesa también mirar esos graduados de otras universidades. Acá en Uniminuto también tenemos alguna licenciatura relacionada con las artes. ¿Qué te ha dejado la universidad en todos estos años? Como lo dices, ha sido un recorrido de muchos años de experiencia ahí detrás del título. ¿Qué te ha dejado la universidad? ¿Qué te puso eso de universitario a todo ese recorrido ya artístico que ya venías?
Pues qué chévere esa pregunta porque, mejor dicho, eso como que es una nostalgia también, hacer como este paneo, ¿no? Por ese recorrido también por la academia, que me parece muy importante. Yo reconozco el valor de esos espacios. Digamos que también mi trayectoria y mi vida me ha dado la oportunidad de formarme también empíricamente, como demostrar de otras maneras que tengo como las capacidades, las posibilidades, pero toda la parte académica me trajo muchas cosas hermosas, sobre todo pues amigas, amigos, experiencias muy bonitas, la posibilidad de comenzar a creer en lo que tú puedes hacer y hacer creer también, porque pues en todo caso la educación artística es una carrera sobre todo que está comenzando, digamos, como a coger ese valor. Ya lleva, digamos, unos años con una gran fortaleza, pero empezó siendo también como una cenicienta en el campo, digamos, como de la educación. Muchas personas no le apostaban a la educación artística Y en cambio, sí, muchos artistas le apostaban sobre todo pues a la Academia Superior de Artes de Bogotá, que es la SAB, desconociendo también como un poco esa fortaleza desde la docencia. Yo le agradezco enormemente a la carrera porque logré conectarme con esas dos pasiones que son lo artístico y lo educativo y ver qué posibilidades también hay desde este campo de las artes para hacer mi aporte a la educación. Yo siempre he buscado hacer una transformación. Trato como de no llegar con lo mismo, siempre he tratado como de transformar los espacios, mi persona, mis personajes, a mis compañeros. Y sobre todo eso era lo que yo quería también transformar un poco como esa dinámica de la investigación en creación que se daba en la universidad. Digamos que pues, muchos compañeros que también le apostaron a desarrollar trabajos de investigación en creación, otros que le apostaron a desarrollar trabajos en educación como tal. Algunos pues que digamos que resolvieron su título con alguna pasantía, alguna práctica. Pero yo me quería dar la pela de hacer algo que tuviera como esa connotación de investigación. Realmente estaba interesado en desarrollar una investigación consciente, una investigación que de verdad me permitiera a mí continuar en este camino. No que fuera de pronto algo por salir del momento, sino que algo que yo me sintiera bien, que yo dijera, efectivamente hice una investigación, efectivamente logré llegar a un conocimiento o efectivamente logré desarrollar una experiencia. Y claro, esto me ha tomado una serie de tiempo, una trayectoria solo en este trabajo de investigación que me parece, o sea, estoy muy contento, digamos, con lo que he hecho. No sé qué vaya a pasar pasado mañana, pero después de tanto tiempo, pues ya, digamos que no me siento tan inseguro con el tema de la sustentación, pero digamos que ese era como un secreto de Estado. Pero digamos que no se ha sentido mucho en casi en toda esta trayectoria, se me ha reconocido, digamos, como pues, aparte de mi rol artista, como el profe de arte. Entonces, es algo que también he logrado como generar, más allá de no tener el título, que siempre le digo a muchas y a muchos, bueno, hay compañeras y compañeros que pueden tener el título, pero eso también no quiere decir que, digamos, que las personas tengan las preparaciones, y asimismo hay muchas personas que también tienen bastante preparación, trayectoria, pero que no cuentan con un título. Y claro, eso desafortunadamente pesa en algunos espacios laborales. Pero bueno, vuelvo y digo, he tenido la bendición de moverme también con mi proyecto artístico, moverme independiente, digamos que no depender un poco de este tema del papel, pero ya es algo que tengo que cerrar este ciclo y que me parece pues importante también cerrar ese proceso y tener, digamos, como algo con que aportarle a la comunidad.
Bueno, ya vamos a hablar un poco sobre ese anclaje, cómo has encontrado esos escenarios en donde el arte se mezcla directamente con la pedagogía, con las infancias, con todo lo que tú haces. Estamos esperando a que ojalá Lisette nos pueda acompañar y vamos a hablar de un personaje que está por ahí. No sé si nos quieras contar quién es Puccini el Bambini. Eso apareció ahí, tú enviaste para publicidad unas vainas bien chéveres y apareció ese nombre que me pareció supremamente curioso. Y ahorita cuando Lisette entre, pues nos va a contar sobre su personaje, que también el nombre es bien interesante, bien chévere. Pero empecemos con Puccini el Bambini. ¿Quién es Puccini el Bambini? La misma presentación que le hicimos a Andrés ahora con Puccini el Bambini. ¿Quién es Puccini? ¿Qué le gusta hacer? ¿Cuáles son sus hobbies? Todo esto. ¿Quién es Puccini el Bambini?
Qué chévere, sí. Bueno, Puccini el Bambini casualmente es que es mi personaje artístico y después con el tiempo pues uno se va dando cuenta que en el arte y en el teatro uno puede tener muchos personajes, ¿sí? Uno puede tener muchas posibilidades como de representar, pero me di cuenta que Puccini el Bambini pues soy yo mismo, pero es como mi otro ser, mi paralelo desde el arte, ¿no? Desde la comedia, sobre todo, cuando estoy enojado, cuando estoy bravo, cuando hago llorar, probablemente soy Andrés Portilla. Pero cuando yo hago feliz, cuando yo hago sentir otras emociones, cuando hago reír, ahí nace Puccini el Bambini. Puccini, todo el nombre en sí es una evolución. Mi mamá a mí me decía Pucho, desde niño, desde que yo tengo uso de memoria, y toda la vida, incluso en el colegio, cuando estaba en el colegio con mis hermanas también, cuando me gritaban desde lejos, ¡Pucho! Y yo era así como, ¡No, no, no me digan Pucho, no! Y eso que uno por ahí esté como conquistando, y sobre todo en la adolescencia, pues eso era. De niño lo disfrutaba, ya adolescente no tanto. Lo vine a abandonar un poco en la universidad. Yo empecé soy Jairo Andrés. Y lo mismo, toda mi infancia y hasta que salía de 11 era Jairo. Y un día dije, no, ya no quiero ser Jairo, ahora quiero ser Andrés. ¿Sí? Entonces, hay una transición incluso entre el Jairo, el Andrés y ahora el Puccini. Porque ya casi nadie me dice tampoco Andrés, sino Pucho, Puccini, Puccini, payasito, bambino. Bueno, no sé, me llaman de un montón de cosas que yo ya a veces las identifico y a veces me llaman Jairo o Andrés y no contesto porque no sé si es para mí. Entonces el Puccini nace de, primero pues el pucho, nace el pucho, que el pucho es una cantidad pequeña, es como un pucho de arroz, un pucho de azúcar, un pucho de arena, ¿sí? Yo soy el menor de mi familia, de mis hermanos, de mis hermanas, incluso me involucro ahí con ellas. Son cuatro hermanas mayores y yo soy el menor, entonces yo soy el pucho. Pues digamos que lo abandono en la adolescencia, mis compañeros del grupo me conocían como Andrés. Y Andrés, 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 muchas veces entro al mundo del circo, hago circo, y comienzo a encontrarme con compañeros que a la vez también tienen sus sobrenombres, sus nombres artísticos. Que está el canario, porque es acróbata, que está el Barry, mi compañero Barry, porque es barrigón. Tengo a mi compañero el burrito, porque así como todos los burritos, a veces es imprudente. Tenemos al, y así, digamos, a la polilla temerosa, a la chiqui, a Chucho, o sea, tenemos diferentes como sobrenombres, pero claro, yo no me identificaba ni me habían puesto nunca alguno, ¿sí? No, 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 no. Pero un día, en una convención de payasos, todos mis compañeros presentándose, y claro, yo era el último y yo me miraba así, yo veía que ya iba uno por uno presentándose, y, no, yo me llamo fulanito, me dicen tal porque hago tal cosa. Y yo, pues sobre todo un poco más payaso, yo, bueno, hago malabares, hago algunas acrobacias, pero se me ha reconocido un poco más como por esa fortaleza del personaje del payaso, ese aporte también de mi personaje. Y yo iba así como que llegando, y antes de llegar me acordé que me decían Pucho. O sea, antes de que llegara mi turno me acordé que me decían Pucho. Y como que cuando me tocó, yo me levanté, sí, hola, soy Andrés Portilla, y me dicen Pucho. Y claro, todos mis compañeros, como, sea, años, probablemente unos 8 años que me conocían de Andrés, y ese día, pum, salió el Pucho. Y claro, los locos desde ahí, o sea, incluso como el nombre cambió, las relaciones con las personas, cambia, automáticamente cambió la energía con mis compañeros, la forma de comunicarnos, de relacionarnos. Entonces, lo mismo con mi compañera, ¿no? Ella es Licet Aguiar y su nombre, pues, Mosco Rofia. Incluso ella me bautizó a mí, Mosco Rofio, casualmente cuando estábamos conquistándonos uno al otro. Entonces yo me quedé como, ¿Mosco Rofio? No, gracias. No, qué lindo, ¿no? O sea, me sentí así un poco como, uy, qué halagado me siento. Pero ese nombre ahora se transformó para el lado de ella. Y se llama Mosco Rofia también. Bueno, ella también tiene su historia con eso. Incluso ahí llegó ya llegó la compañera, ya se va a conectar aquí con nosotros. Y llegó con mi hijo, casualmente que estaban en una cita, qué chévere que tuvieron la oportunidad de ir y volver. Entonces el Puccini es la evolución del Pucho, un poco como en ese ejercicio de jugar con mis compañeros, de decirnos bobadas, y se evoluciona al Puccini. Entonces se evoluciona el Puccini y de alguna manera algunos compañeros ya me dicen Bambini, Puccini, Puccini, uy, Puccini, Puccini como Bambini, como así como que comienzan a jugar un poco con eso y se construye Puccini el Bambini, que Bambini es niño, ¿cierto? Un niño en italiano. Entonces como que este juego de palabras entre Puccini y el Bambini, como Puccini el niño, como mi persona, el Pucho, el niño. Entonces ahí está esa construcción de ese nombre, que de alguna manera yo incluso hablo con algunos y les digo, bueno, qué chévere, porque uno ya crea como una identidad también, aparte de ese ser humano, de ese ser persona, se va creando esa identidad ese Puccini que le gusta pues divertirse, hacer reír, hacer payasadas, hacer bobadas. Puccini es un personaje que le gusta aprender bastante. Puccini es un personaje que le gusta. ¿Qué me dijo? Ya llego aquí. Entonces, es un personaje que le gusta aprender, ¿sí? Y que le gusta tratar de ser muy demostrativo, ¿sí? Si algo no lo sabe, entonces trata de aprenderlo para hacer, digamos, que su demostración, ya sea un fracaso con rotundo éxito, pues, digamos que él espera es que algo pase en escena, pero eso implica también ser juicioso, digamos, como con esa construcción de esa propuesta. Entonces, ahí, por ahí vamos.
Por ahí vamos y estamos esperando que se conecte entonces Lisette. Lisette, para poder dialogar un poco también con Lisette, para que
Sí.
pudiéramos
Permíteme llegar
mirar
aquí.
también esa trayectoria. Ahí podemos compartir pantalla, no sé cómo te parece bien. Y recordémosle a todos nuestros oyentes que estamos con un tema bien interesante el día de hoy, que está relacionado con el arte, con la vida y con el aprendizaje. Tenemos en la mesa de trabajo del puente Andrés Portilla, quien nos está comentando sobre todo su recorrido artístico desde las artes escénicas, y en este caso nos presenta un personaje bien interesante, que es Puccini el Bambini, y que nos cuenta un poco la construcción de ese personaje, lo que ha tenido que pasar desde muy joven con esa, digamos, con ir de la mano de su de su madre y esa compañía que siempre estuvo ahí como profesora del folclore, y cómo ha evolucionado diferentes estructuras teatrales y diferentes aspectos artísticos, y que en esta semana se nos gradúa de licenciado en artes escénicas, ¿verdad, Andrés?
Pero digamos que he tenido la oportunidad de mostrarle mi trabajo, digamos mi propuesta ya, el trabajo de grado, la investigación que he desarrollado. He tenido la posibilidad de mostrarle a algunas personas, incluso pues aquí tengo como el computador donde tengo algunas cosas para compartir, si es el caso. Tengo una página, digamos, que me gustaría que la vieran, donde de pronto hay un poco más información del colectivo. Tengo un canal de YouTube donde me gustaría de pronto compartirles un videíto. Que incluso
Perfecto.
como la conexión ahí con relación a lo que te estoy comentando de este trabajo de grado. Entonces, le he mostrado a algunos como este trabajo, dicen que está muy chévere, muy interesante, pero tú sabes cómo hacen las cosas a veces, entonces realmente yo estoy con una expectativa de que así como les ha gustado a otros, pues le guste al jurado.
Oh, así será, así será. Con esa propuesta tan interesante, pues obviamente sí. Uniendo las artes, la pedagogía y la infancia, pues es un elemento bien importante y que nos gusta a nosotros acá transmitirlo en los micrófonos del puente. No sé si ya tenemos a Lisette, me inquieta conocer a Lisette y sobre todo su personaje, para que nos cuente un poco y se una a este diálogo y que podamos establecer una conexión con un proyecto establecido que es el profe de arte. Y ya nos
Así
van
es.
a contar un poco, y ya nos van a contar un poco sobre quién es el profe de arte, y mirar qué pasa con toda la estructura que ellos llevan montados acá hace varios años, recordándonos la importancia del arte, de la vida y el aprendizaje como escenario educativo. Tenemos en pantalla en este momento a Lisette. Lisette Aguiar Medina, ¿verdad?
Sí,
Lisette,
muy bien.
muy buenos días, Lisette, ¿cómo estás? Bienvenida a los micrófonos del puente. Y la misma pregunta que le hacíamos a Andrés, ¿quién es Lisette? ¿Qué le gusta hacer en la vida? ¿Cuáles son sus hobbies? Cuéntanos un poco, ¿quién es Lisette?
Bueno, muchas gracias. Primero que todo, agradecerles por este espacio tan interesante de conversación con ustedes. Disculparán un poco la tardanza. Y bueno, básicamente, pues bueno, me presento, mi nombre es Lisette Aguiar. Bueno, yo soy artista, licenciada en Educación Artística de la Universidad Distrital, al igual que Andrés. ¿Qué me gusta hacer? Bueno, me gusta hacer varias cosas. Como artista, pues he tenido la posibilidad de explorar los lenguajes del arte, en especial pues en las artes escénicas, el arte de los títeres, tanto su construcción como su manipulación, y asimismo pues la animación, que pues es todo un mundo de exploración hacia el público, hacia los niños. Trabajo con los niños principalmente, con los niños más pequeños, niños de primera infancia. ¿Qué más me gusta? Bueno, la música también me gusta bastante. He explorado pues también algunos, me he acercado a algunos instrumentos, pues estoy en ese trabajo de estudiar también, de aprender la música, de escucharla, de transmitirla también en la medida de lo posible. Y bueno, uno de mis hobbies, pues me gusta mucho movilizarme en bicicleta. De hecho, pues me gusta recorrer mucho la ciudad, salir a montar por ahí, incluso salgo con mi hijo también. Salimos a montar bicicleta, me gusta caminar, viajar, recorrer muchos paisajes bonitos, tomar fotografías. Me gusta viajar, realmente. Me gusta, es uno de mis hobbies favoritos, mejor dicho. Y en el viaje pues también he descubierto que es una buena combinación con las artes, ya que pues uno lleva el arte de, bueno, de los títeres o de la música o del teatro, y aparte de eso pues se viaja y se comparte con la gente, que también es muy bonito transmitir eso que uno sabe hacia otras poblaciones, hacia otras comunidades donde nadie lo conoce a uno, y uno sí se permite conocer a la gente a través del arte. Entonces, digamos que eso es lo que hemos hecho con Andrés en estos años, de recorrer diferentes lugares, no solo aquí en Bogotá, sino ya en diferentes ciudades, departamentos, incluso países también, que pues nos han dado la oportunidad de compartir este proyecto, que pues ya este año cumple 10 años de trayectoria. Entonces, bueno, básicamente es eso lo que me gusta hacer, estudiar también, aprender cada día, en la medida de lo posible, el arte, la pedagogía. Estoy como en eso, básicamente. Y pues obviamente dispuesta a escuchar a los demás, a ayudar, a colaborar en lo que más uno pueda, y nada, transmitir el conocimiento básicamente.
Muy bien, esa es Lisette Aguiar Medina. Ahora, ¿quién es entonces Moscorrofia Zafiro? ¿Quién es Moscorrofia? ¿Por qué Moscorrofia? ¿Cómo apareció esa construcción de ese personaje que está ahí?
Uy, bueno. pues también tiene una historia bastante larga, pero bueno, en resumidas cuentas, fue como un juego de palabras que surgió al comienzo con Andrés cuando nos conocimos de la universidad. Y pues él tenía ahí su proyecto de reciclaje, de reutilizar los materiales para la construcción de los títeres. Y yo en esa época pues también estaba interesada, pues de por sí también antes me gustaba mucho dibujar, pintar, como las artes plásticas, y me interesaba hacer algo, como que esas artes plásticas se convirtieran en algo material, en algo tridimensional, algo que cobrara vida. Entonces cuando él me decía lo de los títeres, me pareció muy chévere porque yo dije, ah, claro, aquí es donde yo puedo materializar esas ideas que tengo en la cabeza de esos personajes locos. Entonces, no sé, un día ahí jugando, hablando, se me ocurrió el nombre de Moscorrofio, decirle así de cariño. Fue como una primera, una prim
Impresión.
sí, no sé. Y de por sí que yo también tengo como esa costumbre de ponerle nombres o sobrenombres a las cosas o a las personas, pero es de cariño, o sea, era como un apodo, pues, entre comillas, de cariño, de acercamiento. Bueno, había algo chévere ahí, y me surgió eso dentro de esa ironía de que puede ser algo feo, pero a la vez es algo bonito y algo chistoso, como una casualidad de la vida. Entonces, no sé, me surgió ese nombre, y bueno, Andrés lo tomó con jocosidad dentro de su rol de payaso, y dijo, ah, está chévere ese nombre, pero pues sí, ahí se fue como consolidando eso. Y al pasar de los años, ya cuando fuimos consolidando el proyecto de Circo Corriendo, pues ya
De
de los
payasos.
payasos y de los personajes, y bueno, ¿cómo se va a llamar tu personaje? ¿Cómo se va a llamar tu payaso? Entonces yo decía, no, pero ¿cómo me puedo llamar yo si yo casi no tengo sobrenombre? O sea, yo pongo los sobrenombres a otras personas, pero a mí casi no me ponían sobrenombres. Entonces él me dijo, no, pues si tú me dices moscorrofia, pues entonces tú también eres una moscorrofia. Entonces, desde ahí surgió todo. Yo dije, ah, bueno, pues sí, si ese nombre me sirve de payasa, pues me parece
Y se
chévere.
fue.
Y pareció algo jocoso, algo divertido. Y pues conjugaba un poco como ese juego de los moscos que se mueven muy rápido de un lado para otro y están como ahí, como abejas, ah, las abejas, ah, son moscos. Entonces, ahí surgió todo. Digamos que ese fue como el origen de mi nombre de payasa y pues a partir de ahí empecé a explorar ya con Puccini pues diversos juegos ahí en la escena, con los títeres en el teatrino también surgieron muchas cosas y ahí hemos construido a lo largo del tiempo.
¿Cómo ha sido esa unión para trabajar el teatro con las infancias, lo que ustedes hacen, llevarlo o, a otros escenarios, a niños, por ejemplo, que tú que trabajas con primera infancia? ¿Cómo han sido esos retos? ¿Han sido fáciles en una sociedad como la de nosotros, la colombiana, que en alguna medida no está tan cercana a estos escenarios artísticos, o hay veces hay unas brechas que se presentan en diferentes escenarios, en las instituciones educativas, en otros espacios locales, barriales, de localidades? ¿Cómo ha sido el trabajo que ustedes han llevado para llevar ese proyecto tan bonito a otros espacios no convencionales, fuera un aula de clase, y llevarlos a otros espacios? ¿Cómo ha sido?
Bueno, pues ha sido de mucho aprendizaje también, no ha sido fácil, pero tampoco ha sido imposible o algo difícil. Digamos que nos hemos podido acomodar en la medida de los espacios, de las necesidades de la gente, de las necesidades del público, o incluso la necesidad del evento donde uno esté o donde se requiera, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, este teatrino que está aquí, el respaldo, nos ha dado la posibilidad de cargarlo de infinitas maneras, porque se puede desbaratar, se puede doblar, se le puede poner una tela, se puede hacer en forma de L, se puede amarrar al piso, a un techo. Entonces es muy práctico para uno acomodarlo en diferentes escenarios, ¿sí? Ya sea en un parque, ya sea en un colegio o en un teatro, ¿sí? Nos hemos sabido pues amoldar a esos espacios. Y digamos que se han ido resolviendo cosas en la medida en que analizamos primero el lugar, qué condiciones tiene, a dónde se va a acomodar el público, a dónde van a llegar las personas, bueno, que en dónde se puede amarrar aquí esta cuerda para que no se corra el teatrino. Entonces, digamos que miramos muy bien el contexto para poder acomodar las cosas. Eso sí, nos tomamos un poquito más de tiempo. Dependiendo si el espacio está muy complicado o algo, pues sí nos lleva como un tiempo ahí importante. Pero de resto, digamos que hemos sabido acomodarnos bien. La gente, pues al principio está como a la expectativa de, uy, bueno, que será lo mismo de siempre o que o nunca hemos visto esto o, uy, los payasos o, sí, bueno, digamos que
Digamos
estamos ahí en la
que
expectativa.
el tema de ir corriendo, que es como lo que hemos venido trabajando con Liceda, es como una escuela de formación, digo yo. Ir corriendo es un espectáculo que involucra el circo, el teatro, pues los títeres, el teatro, sobre todo un poco hablando desde la técnica del clown, digamos como ese payaso teatral, como esa construcción de escenas, como esa construcción de personajes, que los títeres han hecho una gran labor de ser esos personajes que normalmente no las podría de pronto desarrollar otra persona, otro payaso. Entonces, Circorriendo ha sido como una escuela de formación donde he tenido la oportunidad de, digamos, como de construir esa pedagogía, esa educación artística. Circorriendo ha sido esa escuela de formación que es a la vez un espectáculo, pero que me ha permitido trabajar el tema de la educación y la educación artística. Entonces, hemos hecho laboratorios, hemos hecho ejercicios, hemos involucrado personas que de pronto trabajan un área específica, pero que si quieren, pueden aprender otra área también. de las artes escénicas. Entonces hay personas aquí que hacen circo, pero tienen la posibilidad también de aprender a hacer títeres. Hay personas que hacen títeres y tienen la oportunidad de hacer circo. Entre todos construimos el teatro, que es esa parte, digamos, como de lo musical y cómo eso va acompañado con la iluminación, y eso cómo va acompañado con una trasescena, y eso cómo va acompañado con un maquillaje, cómo va acompañado con unas situaciones. Entonces ahí digamos que ahí el payaso, el teatro ha estado como, es como el eje transversal de todas las áreas. Y otro eje transversal es la pedagogía. Es como nosotros hacemos un ejercicio pedagógico, pues haciendo la formación aquí interna, pero también hacemos un ejercicio pedagógico a través del mismo espectáculo. Es el mismo espectáculo evidencia que nuestras creaciones son con materiales reutilizables, que el mensaje también va enfocado de pronto hacia el maltrato animal, ¿cierto? Entonces también hay una escena, por ejemplo, de un torero y un toro, donde el torero al final no mata al toro, lo reivindica o juega con él. Bueno, digamos que busca también como, más que enseñar, es transmitir como una idea, ¿sí? Sí enseña, a veces no enseña, pero hay personas que se nos han acercado, nos han dicho, oiga, qué bonita esta propuesta, es alternativa, es diferente, lo que dice Lice, estábamos como la expectativa de ver algo como lo tradicional, el mismo show, pero vimos fue algo muy interesante que también nos deja como algo de reflexión, que nos enseña cosas. Bueno, digamos que ha sido como el proceso de formación aquí en el colectivo y sobre todo con Circo Riendo, que es como la excusa, pero no es la única. Entonces hay otras, hay ya digamos que ya comenzamos a darnos cuenta que aparte de que está Circo Riendo, que es como un proyecto desde el circo teatro, pues también hay otros énfasis, entonces la música, ¿sí? Los mismos títeres también son otro énfasis. Las artes plásticas, bueno, digamos que comenzamos a darnos cuenta que hay como una serie de proyectos individuales que hacen que aquí ya empieza toda la temática de cómo funciona el colectivo, ¿sí? Que no solamente funciona como la prestación de servicios artísticos, sino cómo se conjuga el tema de lo pedagógico y de lo artístico, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que hay unos proyectos de investigación, cada uno tiene como un proyecto de investigación, ¿sí? Desde este proyecto de investigación en circo teatro, yo lo dirijo, ¿sí? Hay otro proyecto que es de la música latinoamericana, construcción de músicas latinoamericanas, que lo dirige otro compañero que también es pionero, aquí diríamos hacer estar los tres, se llama John Montoya. Él está en Brasil en este momento también promulgando el tema del profe de arte, pero él fue el creador de un proyecto que se llamaba Caminos de América, y era que todos, de alguna manera, sí o sí, aprendiéramos a tocar un instrumento y mínimo una canción latinoamericana. El Baila Negra, no sé, el Cóndor Pasa, la misma Lambada, no sé, digamos que diferentes cosas que estuviéramos como esas cosas de lo musical. Entonces, Lisegi también tuvo la oportunidad de desarrollar su proyecto de investigación desde los títeres que lo llamábamos titerearte. Titerearte como en el titerear a alguien, ¿cierto? Pero títeres desde las artes. Entonces, ella también tiene la posibilidad de comenzar a investigar, ya a volverse algo mucho más consciente de que, oiga, venga, sí, el arte se puede, el arte no es solamente la clase de manualidades, la clase de que la profe nos pone a bailar y no queremos, sino cómo desarrollamos procesos de investigación y creación sin que sea algo lo tradicional, lo cotidiano, lo de siempre. No, vamos a tratar desde los mismos, incluso desde el mismo espectáculo, para que no sea como, no, es que de tarea tienes que hacer esto, no, sino para poder estar en la escena, pues hay que aprender algunas cosas. Entonces ahí nos ponen en función a todos de bueno, no solamente está el ejercicio de que aprendo algo y lo muestro, sino que también tengo que enseñar. Y esa es como la filosofía también del profe.
Listo. El tiempo en radio se nos va volando. Mire todo lo que hemos podido hablar. Una hora parece larga, pero ya saben que el tiempo se va volando. ¿Qué es el profe de arte? Andrés nos decía que nos quería mostrar algunas cosas. No sé si sea posible mostrar algo ya para finalizar el programa.
Claro, mira, yo pues aquí le estoy dando compartir pantalla, pero entonces no me está dando la opción como de seleccionar que, no sé si de pronto haya el compañero en el máster. Ahorita sí me está dando la opción antes de salir, pero después no me dio como la opción. Igualmente, pues me gustaría invitarlos a que ingresaran a sus navegadores, por ejemplo, y en el navegador en Google, que es incluso una búsqueda que ya está como posicionada, Colectivo Artístico del Profe de Arte, que es la página que quiero casualmente mostrar. No sé si de pronto ya tenga la posibilidad, no me deja,
No,
no sé.
nos dicen que desde el control master nos dice que no es posible visualizar, que no estás como conectado desde el dispositivo que
Ah, pues
quieres mostrarnos.
voy a ingresar de nuevo otra vez. Y digamos que si tenemos la posibilidad, como ya tengo todo esto acá, entonces
Para mostrar
realmente
un
pues
poquito.
para que las personas pues si algo vayan ingresando, vayan mirando, si tienen la posibilidad de ingresar a esos navegadores también como en ese ejercicio, yo siempre busco que las personas hagan las cosas también, ¿no? O sea, bueno. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a ingresar al navegador, abrir una pestaña, vamos a escribir Colectivo Artístico del Profe de Arte. Incluso ese ejercicio lo hago también con la idea. No sé si de pronto tú me puedas ayudar y puedas de pronto compartir tu pantalla, Alejandro. Y es un ejercicio que yo hago pues para que haya esa interacción casualmente con la página, ¿sí? Que haya esa interacción con la página y la gente pueda hacer como esa navegación por la misma.
Vamos a mirar porque yo estoy desde mi tablet, no sé.
Sí, bueno, igual aquí, bueno, voy a darle aquí entrar al estudio. Vamos a mirar a ver si de pronto aquí ya me permite. Aquí le voy a dar compartir pantalla. No es, no, no,
No dejo.
no, nada, nada. Por el momento, mira, Daniel me está escribiendo ahí, nada. Bueno, no hay ningún inconveniente, igual yo pues aquí lo puedo comentar. Pues el profe de arte es un colectivo artístico porque nace primero como una práctica educativa, ¿sí? Tenemos la oportunidad casualmente quienes lo creamos, que fuimos tres compañeros de la carrera, que tuvimos la posibilidad de desarrollar unas prácticas en el mismo espacio para los mismos estudiantes, en el mismo horario, nos rotábamos de pronto el lenguaje que íbamos a enseñar. Y nos gustaba, o bueno, a mí me gustaba personalmente, me gustaba cuando yo llegaba al aula y veía que los estudiantes estaban concentrados en sus clases, pero cuando nos asomábamos a la ventana, los compañeros, los estudiantes llegaban y nos veían asomados y decían, ¡el profe de arte! ¡El profe de arte! Sí, como que se emocionaban y no, el profe de arte, sí, el profe de arte. Entonces yo les decía a mis compañeros, vengan, deberíamos aprovechar eso. ¿Qué ser el profe, ¿no? Y qué ser el profe de arte, sobre todo que el profe de arte tiene una connotación diferente al de educación física, al de informática, al de biología. O sea, digamos que el profe de arte tiene ahí algo especial, pues que los compañeros también lo van reconociendo, los mismos estudiantes también lo reconocen. Yo les propuse que pues ya digamos como desde mi rol como actor y ya teniendo como una trayectoria en un grupo profesional donde ya conozco cómo es, digamos, cómo es la gestión, cómo es la investigación, cómo es la creación desde las artes, pues les propongo que armemos un colectivo, pero que vaya enfocado con esto mismo, gestión, investigación, formación, creación, pero hacia la educación artística, ¿sí? Somos artistas, nos reconocemos como artistas, pero queremos romper también el modelo del profe de arte que va al aula y pues desarrolla su trabajo, digamos como institucional, y por qué no hacerlo también desde las artes, ¿no? Desde la creación. Entonces ahí digamos que los convenzo de agremiarnos, de agruparnos, de comenzar a vernos, de comenzar a ensayar, de comenzar a construir cosas, de comenzar a mostrar, digamos que la creación de esta página en Wix, pues me dio la oportunidad también de mostrar y de abrirme un poquito más como a ese mundo, digamos, de la oferta, ¿sí? Digamos como de, bueno, ¿ustedes qué hacen? Entonces me permite tener la posibilidad de subir mis fotos, mis videos, nuestros trabajos, de hacer blogs, compartir cosas que normalmente también ahorita lo haríamos a través del Facebook, del Twitter, del Instagram, pero lo mismo en lo que te decía, en mi búsqueda de transformar, pues yo digo, no, no, yo quiero sacar también, tengo un público que quiere ver otras cosas distintas a lo que ve en el Facebook, otro público que quiere ver cosas distintas a lo que ve en Instagram o otro público, y los comienzo es a aterrizar a esta página donde ya ven es puntualmente lo que pasa con nosotros como colectivo. Ya en las redes sociales nos pueden ver como Lisset, como Andrés Portilla, como John Montoya, como Eric Rosales. Bueno, el profe de arte ahorita es un colectivo de diferentes personas que han hecho parte de otros procesos en el pasado, en el presente y en el futuro, pues llegarán otros compañeros. Mi hijo hace parte de ese futuro que ya está pidiendo pista, como decimos. Entonces ahí está el profe de arte. Personas también interesadas en aprender, en aportar su conocimiento desde la docencia o desde las artes para construir también un conocimiento. Entonces ahí está Eric Rosales, ha estado Evelyn Fresneda con quien hemos viajado, Tomás Bolívar, ha estado Andrea Hernández, todos, todas y todos con énfasis en dirección, en danza folclórica, en actuación, en títeres, en música. Digamos que han llegado y todos payas. Eso sí, lo interesante y lo bonito es que las personas que han hecho parte de este colectivo digamos que le han apostado al payaso y lo han hecho muy bien y digamos que lograron encontrar también esa posibilidad de ser. Y el ser payaso es otra posibilidad de ser. Y lo chévere es que han tenido la oportunidad de explorarlo aquí y les ha gustado y lo están haciendo ya en otros espacios, con más convicción. Aló, 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 aló.
Aló.
Ahí estás.
Listo, ahí estamos mirando un poco. Yo estaba chismeando un poco acá la página. Acá la tengo abierta, me parece muy interesante la propuesta para que todos nuestros oyentes la puedan ir a mirar, disfrutar un poco, mirar qué es lo que hace este proyecto del profe de arte y mirar cuáles son los diferentes escenarios con los cuales ellos participan. Desde sus experiencias artísticas y cómo las quieren compartir en otros lugares.
No sé si
Ya
de
se nos
pronto,
está acabando.
Daniel, me dé un minutico que me dé ingreso como no me ha dado ingreso, con el otro dispositivo aparece conectado, pero no sé si de pronto le puede dar ingreso aquí a la reunión y ahí sí me permita compartir la página rápidamente. Creo que puede ser eso lo que está pasando, ¿sí? Si de pronto él
Dice
me
que
permite.
no. Daniel está intentándolo hacer, está diciendo que no, que ha tenido como que no aparece, pero bueno, sí,
Ah, bueno, bien.
ahí lo podríamos mirar ya en otra ocasión. No se preocupen, acá todavía hay mucha tela que cortar, mucho diálogo que mantener para que nos muestren los personajes, por ejemplo, mirar los personajes de teatro que tienen, mirar las diferentes experiencias que han tenido en su participación en otros escenarios y mirar un poco lo que nosotros queremos es que nos muestre un poco ese trabajo que hacen desde el arte, cómo lo conectan con la infancia, cómo lo conectan con el aprendizaje, las pedagogías que aparecen ahí y seguramente estos micrófonos, Andrés y Lisset, cuando ustedes quieran, volvemos a retomar esa conversación, no se preocupen por eso, acá los micrófonos de Puente siempre están dispuestos, abiertos para ustedes. Para estas propuestas bien chéveres sobre el teatro que nos gusta mucho, sobre las artes y sobre todo esa relación directa que tienen con las infancias y la pedagogía. Como les decía, ya el tiempo se nos está acabando, pero no me gustaría que nos fuéramos sin que Lisset y Andrés le enviaran un mensaje a todas las personas que nos oyen. Yo sí intento cerrar siempre el puente. De la misma manera, yo les digo a nuestros invitados, mire, acá no solo nos escucha gente de la universidad, profesores, estudiantes que muy seguramente se forman en artes escénicas o en otras licenciaturas, que van a ser profes, que intentan romper esa estructura del aula de clase e intentan ir a otros escenarios. Y también gente de muchos lugares del país en donde nos escuchan y a nivel latinoamericano también. Y en un minutico, en 30 segunditos cada uno, que nos envíen un mensaje a todas esas personas que nos están escuchando y que nos logren decir ese mensaje de por qué para una sociedad como la colombiana, que pasa por diferentes problemas sociales, económicos, emocionales, incluso culturales, en fin, ¿por qué es importante el teatro? ¿Por qué es importante las artes? ¿Por qué es importante los títeres? ¿Por qué es importante los payasos? Todo eso. 30 segunditos para cada uno, ya para cerrar el programa.
Bueno, el teatro es importante porque es una manera de expresar lo que somos como seres humanos. Es importante porque nos ayuda a crear otros mundos que nos permiten aprender también de las otras personas, de los otros niños, de otros seres iguales a nosotros. El teatro es importante porque nos permite vivir otras experiencias, nos permite explorar otras posibilidades del conocimiento. Y bueno, el mensaje es básicamente para que se arriesguen también a crear, a proponer, a ser constantes también y disciplinados en lo que se propongan, porque el teatro pues también exige y también requiere como esa constancia y ese amor a la creación, básicamente. Esa es mi invitación.
Muy bien, Lizeth, muchas gracias. Andrés.
Bueno, mira, se me olvidó nombrar a alguien importante también. Yo tengo un primo que es egresado de la carrera ya de educación artística en la Uniminuto, se llama Nicolás. Es un primo hermano porque él también es Portilla Ortega. Nicolás Portilla Ortega es un primo hermano. Y digamos que también por experiencia, digamos que he tenido la oportunidad de influenciar a algunos de mi familia. Pero no es esa influencia como mala, sino como demostrándoles, empieza uno con la familia, ¿no? También empieza por la familia, incluso oiga, ¿usted va a vivir del arte? Sí se puede vivir del arte, o sea, ¿usted está seguro de lo que está haciendo? ¿Usted sabe cómo es el arte aquí en Colombia? ¿Usted sabe o sea, cómo se trata? O sea, digamos que hay unas cuestiones también de historia que las personas tienen como ese susto, ¿no? Entonces, empieza por la familia toda esta referencia de, bueno, venga, si este loco, miren cómo, pues, el arte viene acompañada de otras cosas, desafortunadamente, pero está en lo que uno quiere proyectar. ¿Yo qué quiero proyectarle a mi familia? ¿Yo qué quiero proyectarle a la sociedad? ¿Yo qué quiero proyectarle a la comunidad? ¿Sí? Está en uno demostrar que el arte tiene un valor, ¿sí? Y que tiene un peso en la sociedad también, ¿sí? El arte es algo que es transformador, es algo que no es incluso solo de acá, el arte es de todos lados, es universal, bueno, el arte incluso es algo que nunca va a ser siempre lo mismo, el arte evoluciona y no solo el arte evoluciona, no lo hablo solo desde el teatro, la música, hablo en general, porque incluso aquí trato de que seamos muy generales, muy universales, ¿sí? Que los lenguajes, incluso el mismo lenguaje del payaso, tratamos de que sea algo muy universal. Entonces, a través de lo que nosotros hemos hecho acá, hemos logrado también hacer creer en otros que esto es valioso y que esto es posible, ¿sí? Que esto también es transformador, que muy probablemente estés frustrado porque en la vida de pronto no se te dan las cosas con tu área de trabajo, pero en el arte a nosotros se nos da de otra manera porque el fracaso también es como un éxito, es como que si no fue por aquí, va a ser por allá. Entonces te implica estar ahí como creyendo también. Eso es lo que
Así
nosotros hemos
es.
tratado de hacer como colectivo y ya hemos visto como esos frutos, esas personitas que ya también están ahí como encarriladas en estos caminos y que le están apostando también a este mundo de la educación artística sobre todo.
Muy bien, pues es un placer haberlos tenido acá en la mesa de trabajo del puente. Ya les decía anteriormente, en cualquier oportunidad, esto es una cita programada de una vez. Cuando Andrés y Lisette quieran de nuevo, hacemos otra cita y nos volvemos a encontrar acá para que nos sigan contando Eso maravilloso que hacen. Muy bien. Muchas gracias. Y de esta manera estamos llegando al final de nuestra emisión del día de hoy. Agradecemos muy especialmente a
Rápida, una
rapidito,
invitación.
rapidito porque estamos cerrando.
Sí, yo aquí incluso veo ahí el cronómetro. Mira, los quiero invitar a todas y a todos el 25 de este mes, que es un miércoles, a las 5 de la tarde. Voy a hacer una exposición en un repositorio latinoamericano de experiencias educativas. Esto va a ser por Facebook, pero para que nos busquen ahí por las redes sociales, vamos a hacer un conversatorio sobre una propuesta de investigación que se llama El Señor Títere. El Señor Títere es una propuesta educativa y artística para desarrollar los títeres en el aula. Entonces, el 25 de este mes voy a estar ahí con mi compañera y con mi niño haciendo unas demostraciones, pero hablando de este trabajo de investigación. Nosotros somos promotores de la UNESCO, cosa que no dijimos en ningún momento. Nosotros somos promotores de la Cátedra de Recursos Educativos Abiertos. Entonces, invitados el 25 de este mes a ese ejercicio que incluso los que quieran les envío el enlace para que se registren o te lo envío a ti, Alejandro, y también lo puedes compartir en algún momento. Y pues ahí digamos, se llama Relace, Relace, con C, Relace en Facebook, Repositorio
Listo.
Latinoamericano de Convocatorias Educativas.
Listo, perfecto. Nos vamos con esa invitación porque ya se nos acabó el tiempo. A Daniel Donato, que nos acompaña detrás de micrófono siempre que hace posible esta realización de este programa, y a todo el equipo Marfil, los dejamos con la mejor información de Colombia y del mundo, y hasta una próxima misión. Hasta luego.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio, la radio universitaria.